XEPBPV 1080 AM transmite con 5000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo, aquí en Jalisco Radio, en el 630 de amplitud modulada. Aprovecho para dar nuestro número telefónico por si se quieren comunicar con nosotros aquí en cabina, al 33-3030-5327, y aprovecho para saludar a nuestros amigos de Puerto Vallarta, que nos sintonizan en el 1080 de amplitud modulada. María Luisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Pues mira, María Luisa, empezamos muy contentos el programa porque iniciamos con la marcha Radetzky de Johann Strauss, y precisamente este es el concierto de Año Nuevo del 2022, el que acaba de dar la orquesta Filarmónica de Viena, precisamente en este año. Hay que recordar que esta marcha Radetzky es tradicional, que año con año, cada año, en Año Nuevo, se da y se repite y se repite y se repite ahí en la ópera de Viena, por la Orquesta Filarmónica de Viena. En este caso fue dirigida por Daniel Barisimboim. Entonces, ya saben, si quieren escuchar este concierto para el año que entra, en Año Nuevo, festejar así el cambio del 22 al 23, pues vayan reservando sus boletos allá para la ópera de Viena. Bueno, y aprovechando, este concierto marca el cambio de tiempo, un nuevo tiempo, una nueva época, un nuevo conteo de los días, una nueva cuenta que se inicia en todo el planeta y se festeja. Ya hemos visto cómo a través de la televisión en diferentes partes del mundo, cómo se va haciendo el festejo en las diferentes ciudades que están, debido a su posición en este planeta, en un tiempo más adelantado que nosotros, por la cuestión de que nosotros estamos menos 6, bueno, si no cambian el horario, menos 5, pero menos 6, del mediodía de Greenwich, en dirección hacia el este, pues va aumentando ahí los meridianos, los usos horarios, ¿no? Pero en fin, bueno, ahí está. Y para hablar pues de esto de cambio de tiempo y de los meridianos y del meridiano de Greenwich, y a propósito de que el tema de hoy que tenemos destinado para platicar con todos ustedes es precisamente acerca del tiempo. O sea, el tiempo visto desde el campo de la ciencia, de la astronomía, de la física, y también cómo lo percibimos nosotros los mortales, nuestro transcurrir de los días a través del tiempo en nuestra vida cotidiana. Y voy a recomendar un libro aquí muy interesante, que espero que ahora sí Armando Camacho me escuche, porque también es una recomendación, que, bueno, lo tienen clasificado medio raro este autor, porque, o sea, pues no es así que digamos ciencia ficción, pero es una ficción interesante porque hace en su narrativa a su personaje principal que viaje a través del tiempo, que transcurra en el pasado y en el futuro de su vida y ve varias etapas de su vida que ya las vivió, que luego pues va al pasado y es un salto involuntario que realiza este personaje a través de sus diferentes etapas de su vida, y no nomás aquí en el planeta Tierra, sino en otro planeta, que aquí el autor del libro le da un nombre medio curioso, ¿no? Pero este libro se titula Matadero 5, La Cruzada de los Niños, tiene como subtítulo Matadero 5, que precisamente, fíjate, sería interesante leerlo, o sea, los recomiendo a los radioescuchas, porque a propósito ahorita del conflicto armado que estamos sufriendo allá entre los países de Rusia y de Ucrania, pues es un libro que habla sobre la guerra. El autor fue un soldado norteamericano que estuvo en prisionero por los alemanes allá en Alemania, y precisamente estaba en la ciudad de Dresde, y nos da otro punto de vista, porque nosotros siempre hemos visto las historias a través de los libros que nos han platicado cómo los norteamericanos llegaron a salvar a Europa en la Segunda Guerra Mundial, pero también a través de esta imagen que tanto impacta, como es la gran pantalla, el cine, con esas películas hollywoodenses donde pues vemos como héroes a los norteamericanos, y este autor Kurt Vonnegut nos da otro punto de vista, porque él precisamente estaba de prisionero en la ciudad de Dresde cuando, según eso, pues no, bueno, yo también no tenía noticias, esta ciudad alemana es bombardeada brutalmente por las fuerzas aliadas, sobre todo por las estadounidenses, y causan una matazón tremenda de sus habitantes y un gran destrozo. Y este soldado, Kurt Vonnegut, quiere hacer una historia de lo que sucede ahí, pero no quiere hacer una historia histórica de los sucesos, sino a través de esta narrativa ficticia de viajes en el espacio, viajes en el tiempo, de extraterrestres, de otros planetas y otras culturas y otros puntos de vista, y también de otro punto de vista de cómo perciben el tiempo estos seres extraterrestres, nos platica de lo absurdo que es la guerra, la estupidez del ser humano cuando se enfrenta contra el ser humano. Entonces está interesante porque, aparte pues de que nos platica acerca de este Matadero 5, que luego van a ver por qué el título de Matadero 5 y por qué este subtítulo de La Cruzada de los Niños, conforme vamos leyendo el libro y vamos avanzando en la narrativa del mismo, vamos entendiendo el porqué de los títulos. Y a la vez pues vamos haciendo estos viajes acompañando a este personaje a Billy Pilgrim en sus diferentes etapas de la vida, donde el pasado y el futuro pues se van repitiendo, y pues ahí se va uno dando cuenta que desde el punto de vista de este personaje, pues el futuro pues es un futuro que no puede evitar, que ya sucedió, porque también ya lo vivió en el pasado, ya sabe que ese futuro es inevitable, por más que trate de buscar y evadirlo, pues siempre se va a encontrar con ese futuro que, como dicen algunos historiadores, pues el futuro no es sino solamente los hechos del pasado, pero que todavía no han sucedido. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar un poquito más adelante, en una forma más ortodoxa, pegándonos un poquito a lo que es la ciencia, un poquito a los conceptos de la física, y vamos a, también desde el aspecto filosófico, ¿no? Porque también un personaje bastante interesante, San Agustín, pues trató de dilucidar acerca de esos temas del tiempo. Bueno, ahí está la recomendación, Kung Vonnegut, Matadero 5, La Cruzada de los Niños. Este es de la editorial Blakey Book, para que lo busquen por ahí. Hay una pequeña librería, muy pequeñita, que está ahí en General San Martín, entre Pedro Moreno y Morelos. Ahí me lo encontré. Tienen una colección bastante interesante de libros interesantes. Para los que les gustan los libros, pues vayan y lo busquen por ahí para que disfruten de esta lectura. Bueno, pues ahí está la recomendación. Ahora sí vamos a pasar con nuestra compañera María Luisa, con el personaje mejor informado acerca de los eventos que suceden en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ahora comentarles, ya ven que últimamente están empezando a hacer más fotografía solar, y esto es porque el sol está entrando en la etapa de mayor actividad, que llegará en su culmen, calculan que por ahí del 2024. Es en este ciclo de solar, ¿no? Y bueno, hay una alerta de erupción solar clase X, es decir, que hay un posible apagón de radio tipo M3, que es fuerte. Esto está causando principalmente porque hay algunas manchas solares activas. De hecho, por ahí nos facilitaron una fotografía el ingeniero Mariscal, Alberto Mariscal, donde se presentan estas manchas solares, ¿no? Hay que estar alertas, hay páginas dedicadas a la meteorología espacial, si se puede llamar así, el Space Weather, donde podemos seguir este tipo de cosas. No hay gran afectación gracias a nuestra latitud, es más bien en los polos donde puede haber mayor afectación, pero sí, la parte bonita es que empieza a haber muchas alertas para las auroras, y todos aquellos que alguna vez en su vida quieren observar una aurora, pues hay que seguir estas recomendaciones del clima espacial para y estas alertas, ¿no? Y bueno, también hay en materia de astronáutica, pues el día de ayer regresó la cápsula Soyuz con dos cosmonautas rusos y un astronauta norteamericano. Todo en Santa Paz, como debe de ser. Y lo interesante es que este astronauta norteamericano rompe un récord de mayor duración estando en la Estación Espacial Internacional, es decir, le gana a Scott Kelly. Scott Kelly, recordemos que él fue el primero que duró un año, un poco más de casi un año, 340 días en el espacio. Y en esta ocasión, Mark Van Del Hey ha tardado 355 días. Pero este no es su único récord. Si sumamos todas las estadías que ha estado en otros viajes, pues suma un total de 523 días. Le gana por ahí la astronauta Peggy Whitson, que tiene el récord sumando 665 días en el espacio. Imagínense vivir 355 días, prácticamente un año completo, en el espacio.
Y en un espacio reducido. O sea, cuando hablamos de espacio, pues es inmenso el espacio, pero es un espacio reducido, o sea, las mismas paredes, los mismos aparatos, los mismos botones, o sea.
Y la convivencia y demás. Ese sí.
Va cambiando, ¿no? Le van cambiando.
Yo ese creo es que un aislamiento. Sí, de hecho le tocaron varias expediciones. Y bueno, por ahí hay una noticia que le va a interesar mucho, que es precisamente del Hubble. El Hubble ha detectado una estrella, pero lo interesante es que la estrella más lejana jamás vista. Es decir, esto fue gracias a una alineación afortunada que estaban haciendo una observación con el telescopio espacial Hubble, la cual revela que hay una sola fuente de luz en los primeros 1,000,000,000 de años después del Big Bang. Es decir, la estrella recién detectada está tan lejos que su luz ha tardado 12,900,000,000 de años en llegar a la Tierra. Apareciendo cuando el universo tenía tan solo el 7% de su edad actual.
Es muy interesante porque, o sea, la vista y detección de esta estrella gracias a los lentes gravitacionales de esa alineación fortuita que se da para poder magnificar la luz y que la captaba el telescopio espacial, y debido también a la masa que tiene la estrella, que supuestamente es mayor que la masa del Sol, aquí pues tendríamos que consultarlo con el doctor Ramiro, con el doctor Vicente, porque entonces quiere decir que muy posiblemente, con un porcentaje muy alto de posibilidades de que esta estrella no exista, porque si es una masa mayor y si la vida del Sol, o sea, cuando son de mayor masa, las consume muy rápidamente porque efectivamente tienen que hacer un consumo mayor de energía para poder mantener el estado de equilibrio entre los gases y las fuerzas de gravedad. Entonces yo creo que estamos viendo la fotografía no de estrellas, sino del cadáver de una estrella.
Sí, de la luz
que emitió, en su momento, al inicio de las primeras etapas del universo, pues era un ser brillante y generando una gran cantidad de energía en todo el espacio.
Y bueno, para si por ahí la encuentran, el nombre es Earendel, un poco difícil de pronunciar. La estrella anterior que tenía el récord era la estrella Ícaro, que estaba a un 30% de lo que es actualmente la vida del universo, es decir, estaba a 9,000 años, cuando emitió luz a los 9,000 años, y digamos que faltan los 12,000 restantes, ¿no?
Bueno, sí, vamos a hacer yo creo que nuestra primera pausa, pero es muy breve, regresamos en un instante para seguir platicando esos temas tan interesantes.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
La pasión según San Juan, en Conjunto Santander. Un oratorio de Johann Sebastian Bach, con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba y el Coro Municipal de Zapopan, bajo la dirección de Raúl Moncada. 2 de abril, 19:30 horas. Boletos en conjuntosantander.com.
Un clamor de ausencia. Recuerdos que se mezclan con lamentos de palomas y zorzales en El Rincón del Tango.
Soy Violeta Parra, los invito a escuchar El Rincón del Tango todos los sábados en punto de las 17 horas por JB Jalisco Radio.
El Rincón del Tango.
Nuevas propuestas sin desalentar las raíces. Todos los sábados en punto de las 17 horas por Jalisco Radio.
Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina. Aprovecho para recordarles nuestro número telefónico 3330-305327. Y también para comentarles, María Luisa, bueno, no está nuestro amigo el presidente, el astronomono, porque tuvo un problema mecánico con su carro. Me pidió que lo disculparan.
Con su nave espacial.
Así es, o sea, tenía que hacer unas reparaciones ahí del motor cuántico, porque ya es que tiene una nave muy, muy, muy avanzada. Y también quiero aprovechar para saludar aquí a nuestro nuevo capitán, Luis Fernando, porque a Fabián lo mandaron a reparación. Hay que recordar que Fabián tenemos por ahí la sospecha que es un dron o un androide o una especie de robot, que es el que maneja esta nave. De Luis Fernando todavía no tenemos indicios, pero esperemos que sea humano y esté aquí compartiendo con nosotros y disfrutando también del programa, ¿sí? Bueno, continuamos aquí con los comentarios, María Luisa, a ver qué más teníamos acerca de esta estrella tan, tan, tan lejana y tan, tan, tan viejita.
Pues estábamos hablando del nombre, ¿no?, que es tan difícil de pronunciar, pero bueno, significa estrella del amanecer. En el antiguo, en la antigua lengua anglosajona, ¿no? O sea, el inicio del inglés, se puede decir.
Ajá.
Y por eso eligieron ese nombre, ¿no? Como haciendo referencia que es la estrella de las primeras que hubo en el universo, ¿no?
Este amanecer del universo de hace más de 13,000 millones de años. Está interesante, ya conociendo nosotros entonces ahora sí la traducción, y que es aparte de un idioma, de como inició pues también el idioma de estos inicios de este idioma anglosajón, pues está interesante y pues, lo vemos lógico, el nombre de la estrella.
Sí, que va acorde, ¿no?
Sí,
acorde.
Sí, claro. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues por lo pronto es lo que habría en este momento. Ya al final daremos algunos comentarios de qué ver en el cielo. Hay algo interesante que está por venir, que hay que dar seguimiento.
Bueno, pues vamos a empezar a platicar pues de lo que es el tiempo, en el tiempo que nos queda aprovechando y del tiempo que dura este programa, que pues es una hora aproximadamente, de las 7 a las 8 de la noche iniciamos. Y fíjate, esto del concepto del tiempo, pues todos lo manejamos en todos los niveles, en la vida cotidiana. O sea, uno llega a tiempo a su trabajo, uno tiene tiempos para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero el tiempo es, yo creo que uno de los conceptos pues más que se nos escapa de las manos y lo podemos medio entender, medio comprender, pero a veces es difícil de asimilar. Y es tan así que no nomás los físicos han abordado el problema del tiempo. Desde el inicio, Aristóteles empezó a preguntarse, el mismo Platón, acerca de lo que era el tiempo. Bueno, Heráclito, uno de los filósofos más antiguos que se tienen registros en la historia, nos decía y hacía una alegoría por ahí de ese fluir constante de las aguas de un río, o sea que nunca son las mismas, ¿no? Así se nos va el tiempo, o la vida misma. Que es, cuando hablamos de la estrella, ahorita que acabamos de hablar de esta estrella de hace tantos miles de millones de años y hablamos del amanecer del universo, entonces todo está referido a siempre hacia el tiempo. Toda nuestra vida cotidiana la referimos hacia el tiempo, y no nomás los físicos, o sea, los grandes filósofos, también los poetas, los escritores, hasta los músicos, porque por ahí hay un gran músico que dice, fíjate bien, dicen que el tiempo es un gran maestro. lástima que acabe matando a sus estudiantes. O sea, qué dramático, ¿no? Héctor Berlioz, que bueno, fue un gran compositor francés de la época del romanticismo. Una de sus obras más famosas pues es la Sinfonía Fantástica, que todos yo creo que por ahí hemos escuchado, y sobre todo en estas series o películas que ha hecho animadas Walt Disney, que ha tomado de de Berlioz esta sinfonía para su famosa película donde sale ¿cómo se llamaba?
El Mickey.
Con el mago famoso que se me escapó, pues, Merlín.
Ah, Merlín, sí, así
mago,
es.
Con el mago Merlín, ¿no? Yo creo que pues a todos los chamacos y pues alguna vez lo hemos visto y disfrutado esta serie con esta música, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y también, o sea, en la física pues da cuenta de los cambios que apreciamos de los fenómenos naturales, porque siempre cuando nos referimos a un fenómeno natural, pues nos referimos precisamente en relación a qué, al tiempo. Aún antes y un después. Y así hemos hablado nosotros aquí, vamos a seguir hablando más adelante, por ejemplo, de dos asuntos muy importantes: los eclipses de anular del sol del 23 y el eclipse total del sol del 2024. O sea, hablamos de eventos en el futuro. Y a veces platicamos de eventos en el pasado. Entonces, ¿cuántos tiempos existen que podemos nosotros manipular, comprender y calcular? Dos: el pasado y el futuro. Y si lo sintetizamos, pues como lo hemos dicho en un principio, nomás hay un tiempo. Nomás existe un tiempo, el tiempo pasado, porque el futuro no lo podemos cambiar, irremediablemente vamos hacia él y no lo podemos esquivar, siempre va a suceder, y siempre va a suceder como debe suceder. Si cambiáramos y abriéramos una grieta en el espacio-tiempo y pudiéramos viajar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que ese futuro al que estamos invadiendo siempre vamos hacia él y siempre se debe de cumplir, ¿no? Porque así lo hemos entendido, como una dimensión lineal, o sea, siempre va hacia adelante el tiempo. Inclusive algunos físicos, físico inglés que acuña la palabra de la flecha del tiempo, es precisamente ¿cómo se llama? Ahorita les digo, porque lo traigo. Arturo, ahorita hablando del buen Arturo que no está con nosotros, el astrónomo inglés Arturo Eddington, fue quien primero habló de la flecha del tiempo. Yo por ahí tenía la confusión de que había sido también inglés, Stephen Hawking, porque tiene un libro precisamente que se llama así, La Flecha del Tiempo, pero no, este lo acuña por allá por 1923 en la Universidad en Edimburgo, en una conferencia que da ya por el año 1927. Este personaje hace un relato de las grandes revoluciones que habían sacudido a la física durante las dos primeras décadas del siglo XX, que han sido décadas, el inicio del siglo pasado, de hace 100 años, pues de revolución científica, de cambios de paradigmas y de ver el universo de una forma totalmente diferente a los siglos anteriores. Hablaba de la relatividad especial, la relatividad general y la mecánica cuántica, conceptos que antes pues los físicos no habían tomado en cuenta ni pensaban por ahí ni aparecían en sus ecuaciones, y habían causado un impacto demoledor en el imaginario de los científicos. Este personaje, Arthur Eddington, no solo rindió tributo a estas novedades, sino por espacio de unos minutos al final ya de su conferencia, abordó la contradicción entre el tiempo simétrico de las ecuaciones y el tiempo asimétrico de la experiencia humana. Fue entonces cuando acuñó el término nuevo. Dice, en palabras de él: emplearé la expresión flecha del tiempo para significar esta propiedad de sentido único del tiempo, que no tiene análogo en el espacio. Entonces, aunque el tiempo parezca conducirnos por una calle de sentido único, que desde que nacemos hasta que la muerte nos alcanza, como decía también ahorita recuerdo este famoso filósofo alemán del pesimismo, Schopenhauer, en cada bocanada de aire que respiramos es un intento desesperado por evadir nuestro final temible, ¿no?, que es la muerte. Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, cada día que pasa, cada segundo, cada momento, pues nos vamos acercando a ese terrible final que pues nos da miedo a veces platicar de él. Pero bueno, entonces las principales leyes de la física pues así lo demuestran. Siempre los sucesos pues van en ese sentido, en esa dirección. Todos los cálculos y todas las ecuaciones nos dicen que van en esa dirección. Pero las ecuaciones también son medio engañosas, porque también se han dado cuenta que por medio de las ecuaciones esa dirección que va aparece en un solo sentido desde nuestra perspectiva, pues puede también variar de sentido, ir en la dirección contraria. Para las ecuaciones, para la física no les es imposible. Y así podemos nosotros, por ejemplo, en este ejemplo que dices, en un principio de esta estrella de hace más de 13 mil millones de años, pues hacer la ecuación que nos pueda definir en qué parte del nacimiento del universo apareció esta primera estrella o la estrella más lejana y más antigua que se ha detectado a través de un telescopio óptico, ¿sí? Entonces la física nos lo permite, como podemos permitir, por ejemplo, con el Sol ir hacia el futuro. Por medio de la ciencia podemos viajar hacia el futuro. Entonces yo puedo conocer en el futuro el Sol cómo se va a comportar, en qué momento va a empezar a crecer como una gigante roja. ¿Por qué? Porque yo conozco su masa, conozco la composición química y las ecuaciones nos dan perfectamente en qué momento esa presión de los gases hacia el exterior va a ser mayor que la fuerza ejercida por la gravedad. ¿Por qué? Porque en cada segundo el Sol pierde una gran cantidad inmensa de materia que lanza al espacio en forma de energía. Bueno, entonces los científicos pueden hacer ese cálculo con precisión y decir en el futuro en qué momento empieza a formarse esa gigante roja y en qué momento va a terminar su vida como una enana blanca. Entonces, hacia el futuro. Y también podemos hacer esa línea del tiempo hacia atrás con las ecuaciones, porque nos puede llevar o nos lleva para saber precisamente en qué momento se formó la nube protoestelar que formaría lo que hoy es el Sol. Entonces podemos viajar a través de las ecuaciones hacia adelante y hacia atrás, lo que no podemos hacer en la vida cotidiana. Siempre la percepción que tenemos es que va hacia adelante, no se detiene y es en un solo sentido, ¿sí? Y eso pues ha cambiado, pues, o sea, el sentido del tiempo pues cambia, o sea, nuestra percepción, tenemos el concepto de la física clásica, que es el que estamos comentando ahorita, que es el que, bueno, el mismo Newton no se metió en problemas. No se metió en problemas. Él vio que era bastante complejo esta cuestión del tiempo y lo dio como una magnitud constante y dijo, pues ahí no me meto. Y le funcionó, o sea, obviamente le funcionaba para sus leyes de la gravitación universal y por eso pues no quiso meterse en más problemas. Pero sí se dio cuenta de que era algo bastante compleja. Y también tenemos pues lo que se ha generado posteriormente a Newton, bueno, con el desarrollo de la de la física cuántica. Bueno, primero es la física relativista que cambia el concepto del tiempo, donde tenemos amarrado pues este espacio-tiempo, o sea, cuando hablamos del espacio-tiempo, cuando hablamos precisamente de esto, de las galaxias, de la expansión del universo, pues es una comprensión única y entretejida de lo que es el espacio y el tiempo. O sea, hay más allá, o dónde se limita el espacio. Bueno, el espacio se va creando conforme va aumentando y conforme el tiempo se lo va permitiendo en esa escala y en esa medida, ¿no? Y todos los objetos que están ahí, incluyendo los planetas, las galaxias y nosotros, pues ahí estamos en ese espacio-tiempo. Que algunos físicos se atreven a hacer una analogía para evitar esas confusiones que luego, bueno, dicen, bueno, si el espacio se va estirando y los objetos que se encuentran en el espacio, entonces los objetos también se van estirando con el espacio, porque entonces se mantendrían las mismas proporciones de distancia. Entonces también nosotros, sin percibirnos que somos personas que estamos en el espacio, aquí sobre el planeta Tierra, y el planeta Tierra al expandirse como se va expandiendo el espacio, pues también nosotros nos expandimos. Pero no, entonces dice, no, entonces el espacio es como una manta que estamos estirando, pero los cuerpos que se mantienen en la sábana, en esa sábana elástica, son independientes del estiramiento que está sufriendo esa sábana, y es lo que se está estirando, pero las galaxias y los diferentes objetos que están sobre la sábana se mantienen así. Entonces por eso está viéndose esa expansión entre un objeto y otro. El espacio se dilata y el tiempo también, pero independientemente de los objetos que habitan el espacio-tiempo, que es, bueno, algo medio complejo, pero así lo podemos entender a lo mejor en una forma menos confusa o más clara.
No, y si le sumas lo de las lentes gravitacionales, que es como una lupa y demás, y la deformación, etcétera, etcétera, que estás viendo hacia una dirección donde realmente no está, sino está detrás de otros objetos, ¿no?
Sí, y esto es interesante porque esto de la lente gravitacional, este astrónomo suizo Wicke, que era medio estrafalario,
Wicke, sí.
Cuando él lo predijo, pues se rieron de él. Y bueno, él dice, bueno, de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, a mí me da que, pues, o sea, estas galaxias o estas fuentes luminosas pueden generar una lente de un objeto que esté alineado con nosotros atrás y nos lo va a permitir ver. Y en ese tiempo, pues él, o sea, no lo había comprobado físicamente, o sea, haber comprobado lo que había expuesto, sino que debido a la forma matemática, pues le daba esos resultados él. Y bueno, y ahí está la prueba, si se puede, ¿no? O sea, bueno, ya la prueba se hizo posteriormente, o sea, eso de los lentes gravitacionales, pues ya lo hemos conocido por diferentes ejemplos, pero no para un objeto, porque si ves la fotografía, bueno, si sus amigos reescuchas, ven la fotografía de la estrella, pues apenas se ve, o sea, ahí está la flechita y pues ahí está, bueno, pues ahí está, pues sí, pues ahí está, dicen.
Sí, ¿verdad? No, o sea, como en ese loop, en esa distorsión, o sea, como arco, ¿no?, de imagen, ajá. ¿Cómo logran identificar? Y yo creo que sería también para ellos una gran sorpresa, ¿no?
Sí, claro, o sea, fue un descubrimiento fortuito. O sea, ellos no
sí,
estaban
porque
buscando...
porque no estaban buscando estrellas.
O sea, obviamente no pueden buscar algo que no lentes, saben que está ahí, vamos a buscar la estrella más antigua en esta... Pues no, o sea, es absurdo. O sea, es un evento fortuito porque están haciendo una investigación a través de esos grupos de galaxias y aparece algo que no debe estar. Entonces yo creo que ya se ponen a investigar, sacan la información de ese puntito y se dan cuenta, oh, sorpresa, es una estrella, y empiezan a hacer los cálculos y pues se resulta que está muy, muy, muy lejos. Hay que recordar que por la distancia aquí pues nos da tiempo, porque precisamente lo que mencionabas, la luz de esa estrella salió hace, como decías, exacto, bien cuando le dabas la noticia. Entonces, es algo muy relacionado, o sea, no podemos nosotros, como mencionas en un principio, mencionar un evento o un fenómeno astronómico o natural sin mencionar el tiempo. O sea, es casi imposible. O sea, yo no puedo, ustedes amigos radioescuchas, decir, o sea, nos vemos próximo o el día de mañana en tal lado. Pues sí, pero ¿qué horas?
No, y aparte que dices la hora, últimamente, ahora que estamos conectados más en la forma virtual, pues hay que especificar el uso horario.
Sí, también, porque...
porque si no, te pierdes.
Sí, estamos a veces en reuniones virtuales donde estamos aquí, no, pues está muy bonito el solo, y luego por ahí otro, oye, pero pues es que a mí me hicieron despertar en la madrugada. Entonces, o sea, el tiempo anteriormente, inclusive para las reuniones de trabajo, pues como que ya cambió, pues, o sea, bueno, esta pandemia cambió muchas cosas, muchos conceptos, o sea, el tener reuniones, pláticas virtuales, pues ahora, pues donde estés y a la hora que estés. Entonces ya la gente se conecta y se pone a trabajar y se pone a colaborar, independientemente del lugar y de la hora. Y antes, pues no, o sea, hay que recordar, yo recuerdo cuando era niño, pues con mi señor padre, para los que, bueno, no son tan jóvenes como yo, aquí en Guadalajara pues teníamos horarios muy específicos del comercio y de las actividades laborales, se trabajaba de 10 a 2, de 2 a 4 se cerraba porque era la costumbre de ir a comer y luego se abría otra vez el comercio y las actividades de todo tipo, de las 4 a las 8 y ya salía la gente a las 8 y ahora pues yo digo afortunado mi padre porque yo trabajo de foco a foco. Me levanto cuando todavía no hay luz a las 5:30 de la mañana para tomarme una, darme una ducha para irme a mi primera clase de 7 y hay veces que son las 9:10 de la noche y estoy todavía trabajando en la oficina o en la computadora porque tengo que enviar un trabajo, un plano, un proyecto, un reporte por correo a alguien, ¿no? Entonces pues ahora esa canción del Barzón que era de protesta porque nuestros abuelos trabajaban de sol a sol, qué afortunados, porque digo, pues yo trabajo de foco a foco, no sé ustedes, pero como dice Arturo, pues hay que recorrerte a la chuleta.
Sí, y bueno, sería interesante cuando la humanidad se expanda a otros cuerpos celestes, se puede vale, llamar
colonicemos
así.
Colonicemos Marte,
empezando por la Luna, ¿qué uso horario? O sea, ¿se seguirá usando un estándar? ¿Cuál será ese estándar para poder lograr las comunicaciones, no?
Sí, claro, o sea, todo se tiene que normatizar, no, se tiene que generalizar, porque si no va a pasar como, ¿te acuerdas una navecita que por ahí nos dice la noticia ya hace algunos años, que por no coordinar bien los ingleses con el sistema métrico, digo, el sistema métrico inglés y el sistema métrico internacional, metros con yardas, por ahí una navecita que pues ya va a llegar, no va a llegar y pum, se les estrelló porque pues unos tenían medidas en sistema inglés y otros sí, en el sistema métrico decimal.
No, y aparte estabas hablando de la distancia, que es ya cuando interviene ese factor tiempo y distancia, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte por ahí, también muy breve en el tiempo y regresamos en un instante más.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir.
Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta la Sinfonía número 3 de Franz Schubert, conmemorando el 225 aniversario de su natalicio. Disfrutaremos en la dirección titular del maestro José Luis Castillo, Egmont, música incidental, opus 84 de Beethoven. Además, la participación de la cantante mexicana de ópera y concierto, la soprano Cintia Sánchez, el destacado actor Mauricio Cedeño. Te esperamos. Jueves 31 de marzo, 20:30 horas. Domingo 3 de abril, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx.
Radio Mundo Animal. ¿Sabes cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Tienes idea de cuántas especies marinas existen realmente en el océano? Acompáñanos en esta aventura y conoce todos los secretos que guardan los animales. Radio Mundo Animal, todos los sábados a las 8 de la mañana, por Jalisco Radio.
Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos aquí de regreso en la cabina de Una Ventana del Universo. Tenemos ya por ahí algún saludo, ¿no, María Luisa?
Precisamente a quien mencionó, haciendo referencia al libro, ya que le gusta mucho la ciencia ficción, Armando Camacho.
Ah, qué bueno, espero que lo adquiere el libro, que lo lea. Es,
está, agradece la recomendación.
Y a ver si comenta, me comenta algo, porque, bueno, desde mi punto de vista, el ahí en la librería me lo recomendaron como ciencia ficción. Pero ya leyéndolo, pues yo veo que más bien diría que es ficción fantasiosa el libro este, pero ya veremos la opinión de un experto, de Armando Camacho.
Y también tenemos saludos de Miguel Beas, que nos saludos. Está siguiendo desde su automóvil. Igual nuestro presidente, Emanuel Delgadillo, que también va en camino, también siguiéndonos a través de el radio. Y Aida Gabriela Miranda, también Aida. Saludos, hace mucho que no sabíamos de ellas, son nuestros seguidores de Una Ventana al Universo y de la Sociedad Astronómica Guadalajara.
Muy bien.
Y bueno, aprovechamos para dar algunas recomendaciones de lo que está por venir en abril. Por lo pronto, luna nueva. Este fin de semana es un buen fin de semana para los que gustan hacer la práctica de observación astronómica. Aprovechando que no están las grandes nubes presentes, pues es un buen fin de semana para hacer observación. Luna nueva, es decir, no hay luna, entonces es ideal para que haya un cielo con más oscuridad, que tenga más contraste y poder ver objetos de cielo profundo.
Sí, esos objetos de cielo profundo de magnitud escurridiza, pues nos permite esa falta de la luna, pues tratarlos de cazar.
Y bueno, si se perdieron la conjunción planetaria que hubo hace unos días, la semana pasada, por ahí 26, 27, 28, donde aparte estaba la luna ahí presente cerca de Venus, de Marte y de Saturno, pues nuevamente dejando que pase un mes lunar, a finales del mes nuevamente tendremos esa conjunción interesante de la luna con los planetas, pero hay que levantarse muy temprano porque es al final de la noche, en el horizonte este, ahí por donde sale el sol.
Por donde sale el sol, precisamente.
Y bueno, para también los que nos gusta hacer observación y hacer seguimiento de algunos eventos astronómicos interesantes, por ahí hay una alerta de una posible lluvia de meteoros, que no es común, más bien dicho, no hay registros, que se efectúa en Hércules. Bueno, tiene el nombre de una de las estrellas de Hércules porque por ahí pasó un cometa que es el que se ha fragmentado y está dejando mucho polvo en órbita, ¿no? Y se cree que en su paso del 1995 está dejando ese filamento de polvo por el cual va a cruzar la Tierra. Sin embargo, el radiante realmente está en BOTS, muy cerca del cúmulo globular M3. Y se espera para finales de mayo. No se sabe qué cantidades, pero si se cumple lo de esa observación de cómo se ha ido fragmentando el cometa, posiblemente haya suficiente polvo para tener una buena noche de lluvia, quizá una tormenta. Entonces hay que estar alertas por si hay más avisos. Como los cometas y la lluvia de estrellas, pues no tienen palabra. A veces puede ser copiosas, pero a veces prácticamente no se ve nada, ¿no?
Aunque se hacen pronósticos, obviamente, y en base a eso, pues uno dice, voy o no voy, salgo o no salgo, me arriesgo o no me arriesgo.
Sí, y lo interesante, pues, que es una que no se conocía a finales de mayo, del 31 de mayo, por ahí más o menos.
Muy bien.
Y bueno, aprovechando. ¿Qué?
¿31 de mayo? Ah, sí, sí.
Sí, falta, pero hay que dar seguimiento, empezar a dar seguimiento para ver qué más información hay. Y bueno, aprovechando el día de mañana, abrimos una nueva sesión virtual en esta ocasión por la página de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Cada primer viernes del mes estaremos teniendo una transmisión donde participaremos varios de los socios para platicar de diferentes temas, ¿no? Ahora sí que todos los socios que nos están escuchando, pues son bienvenidos y plantear algún tema y hacer una charla, ¿no? Entre
tipo
todos.
Tipo tertulia astronómica.
Una tertulia, así es.
Muy bien, está interesante.
Entonces, es el día de mañana, sería la primera, a partir de las 8:30 de la noche, por la cuenta de Facebook de la Sociedad Astronómica Guadalajara, y también compartiremos en la página de Una Ventana al Universo.
Ahí estaremos pendientes.
Pues esperemos que sí, que nos sigan y que estaremos en vivo para resolver comentarios y demás.
Muy bien. Bueno, entonces, como mencionamos hace rato, la medición del tiempo ha ocupado a los científicos, también a los tecnólogos de la ingeniería, y fue una motivación primordial en la navegación y la astronomía, obviamente, ¿no? Los eventos periódicos y el movimiento periódico han servido durante mucho tiempo como estándares para las unidades de tiempo. Algunos ejemplos son el movimiento aparente del sol en el cielo, y hay que tomar en cuenta, a lo mejor hacemos un programa más adelante de esto, que también en las culturas mesoamericanas estuvieron pendientes de cómo medir el paso del tiempo, y por ahí hay un trabajo bastante interesante de un grupo de la sociedad que es de mecánica calendárica maya. A ver si el buen Arturo López más adelante nos hace una plática específica de cómo medían el tiempo y el paso de los días los antiguos mesoamericanos. ¿Sí? Bueno, y bueno, el tiempo, pues como mencionamos en un principio, lo podemos ver desde diferentes ramas, ¿no? La mecánica clásica, ya lo mencionamos, se concibe como una magnitud absoluta, es decir, es un escalar cuya medida es idéntica para todos los observadores. Luego también tenemos la mecánica relativista. La medida del transcurso del tiempo depende del sistema de referencia donde esté situado el observador, por eso es relativista, todo es relacionado a un punto de vista y de su estado de movimiento, es decir, diferentes observadores miden diferentes tiempos transcurridos entre dos eventos causalmente conectados. Por tanto, la duración de un proceso depende del sistema de referencia donde se encuentre el observador. Y por último tenemos también el tiempo en la mecánica cuántica, que es mucho más complejo, ¿no? El famoso, ese gato de Schrödinger, que si abro la caja y no abro la caja, o si la partícula, está la partícula o no va a estar la partícula,
si
pues
vivo,
va a depender del observador, porque pues va a depender, o sea, porque al abrirla, estando en la caja cerrada, pues están todas las posibilidades, está vivo, está muerto, está o no está, y hasta que abremos la caja, presenta una de esas posibilidades. Pero cerrándola no sabemos qué posibilidad siga. Entonces es medio complejo también el sistema cuántico del tiempo. Pero en fin, ahí están los diferentes estados del tiempo, que no nomás los científicos han batallado con él, sino también los filósofos y los grandes pensadores a través de la historia le han entrado a este rollo del tiempo, ¿no? Uno de ellos que mencionábamos, que a mí me gusta mucho leer, es San Agustín. Y él hizo uno de los mejores trabajos de todos los tiempos, hablando del tiempo, acerca de el pensamiento filosófico de comprender el tiempo. Hay un libro fantástico que yo tengo que se llama Las Confesiones. Si lo van a buscar y lo van a leer, les recomiendo, o sea, a partir del capítulo 11, no todos, no sé por qué, pero no todas las ediciones llegan hasta el capítulo 11, que es cuando empieza a hacer observaciones acerca del tiempo. En los primeros 3 capítulos, del 1 al 10, pues habla sobre su conversión, acerca de su vida, de acercamiento con Dios y cómo ser una persona excelente de acuerdo a la moral de la religión, etcétera, etcétera. Pero a partir del capítulo 11 empieza con estos cuestionamientos bastante interesantes. Entonces, por ahí busquen la edición de Las Confesiones, que tenga, incluye el capítulo 11. En ese capítulo se plantea el gran interrogante: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si pretendo explicarlo, a quien me lo pregunta, no lo sé. Y así nos dice San Agustín. Concluye que el pasado y el futuro no existen más que como recuerdos o expectativas que la razón estima parte del presente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está eso? Entonces empieza uno también a pensar cómo es San Agustín y qué es el presente. La encarnación de la fugacidad misma, la mínima cantidad de tiempo indivisible que vuela del pasado al futuro. Este tránsito se describe en clave de adivinanza. Pasa de aquello que aún es por aquello que carece de espacio, hacia aquello que ya no es. San Agustín reconoce su impotencia para resolver el enigma y en su desesperación pide ayuda a Dios. Y no sé si que Dios le respondió, pero me imagino que no, porque no está la respuesta en el capítulo 12. ¿Sí? Entonces también el mismo San Agustín se hace por ahí una pregunta a Dios, y también como que Dios le responde, porque dice, ¿qué hacía Dios antes del tiempo y de crear todas las cosas del universo? Y pues también la pregunta como que es media agresiva, ¿no? Porque entonces si te pones a dilucidar sobre los problemas de la formación del universo, pues el castigo será tremendo. Entonces pues mejor pues ahí le dejamos y mejor seguimos con el tema de la física. Entonces para la física pues es muy importante, como hemos dicho, el determinar el antes y el después en un acontecimiento. Y ese tiempo va a estar en todos los fenómenos que nosotros estudiamos. Si ustedes hablan, ahorita que hablaba María Luisa, que nos va escuchando por ahí, María, Miguel en el carro, y también va el astrónomo en su carro, van viajando una distancia, a una cierta velocidad. Y esa velocidad se mide en la longitud del transcurso o del trayecto desarrollado, y la unidad de tiempo, kilómetros por hora. No sé, ahorita por ahí comentaba el astrónomo, no, me imagino que por la dificultad que tiene mecánica en su carro, que va al pasito, ¿no? Que va pues medio despacio para evitar un accidente por ahí en su automóvil, no sé qué falla tenga. Entonces, velocidad es tiempo en distancia recorrida. Y Miguel Ángel, que pues quién sabe, está estrenando por ahí carro, me parece, pues a lo mejor va un poquito más acelerado en esto del tiempo, recorriendo mayor distancia en menor unidad de tiempo. Entonces, bueno, pues ahí está lo que es el tiempo, para que pensemos y analicemos con él, y recordando pues las próximas actividades que tenemos en la Sociedad Astronómica hacia el futuro, que es próximamente esta plática de mañana,
la
viernes,
primera sesión, así es,
de 8:30, para que estén pendientes y puedan participar todos los amigos de la sociedad, obviamente con sus comentarios y su experiencia, y también los que no son amigos de la sociedad, que quieran ser o participar con la sociedad, pues es una oportunidad para que se den a conocer, porque hay que recordar que uno de los requisitos que se puso por ahí para que formen parte de la Sociedad Astronómica de Guadalajara era que fueran participando dentro de las actividades para irlos conociendo, para que puedan luego participar en otros eventos más importantes, que es precisamente las observaciones astronómicas. Entonces tenemos ahorita este tiempo que vamos a iniciar precisamente próximamente en mayo, que luego ya viene mayo, junio, las aguaceros de mayo, las lluvias del temporal, que es precisamente astronomía de gabinete, de escritorio, de estudio, sacar los libros, los mapas, sacar la información para prepararnos para la observación, o sea, para el periodo de observación que inicia o iniciaría tentativamente en octubre. Y esperemos que ya por las condiciones de salud, de salubridad, de que esta pandemia pues ya está más controlada, ya hay mayor personas vacunadas, o estamos mayormente las personas vacunadas, las observaciones astronómicas a partir de octubre ya se van a estandarizar y ya vamos a programarlas como debe de ser, pero solamente van a poder asistir todos aquellos compañeros o personas que estén integradas a la Sociedad Astronómica como miembros o como aspirantes a ser miembros de la Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Y aprovechando a hacer el anuncio, este viernes es sesión virtual, pero el siguiente viernes, que sería el segundo
viernes de cada mes,
el segundo viernes de cada mes, tenemos sesión presencial, en este caso será en Lunaria, y ahí sí invitamos a todos aquellos que tengan su telescopio a que nos acompañen a hacer la observación luna. En este caso vamos a hacer observación lunar, aprovecharemos que es luna creciente, que es muy bonita de ver, y ese será el segundo viernes de cada mes.
Sí, 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 y eso es interesante porque también hay otra oportunidad para que vayan, conozcan de telescopios, empiecen a practicar, porque luego es muy común
que conozcan el tiempo del cielo, porque también no todo se ve todo el año, no todo se ve a la misma hora.
Sí, hay que recordar que las cartas celestes traen su dirección y su hora. Entonces, ¿cuál es la hora? ¿Cómo empieza? ¿No? O sea, entonces es complicado.
Y hablando de tiempos, pues recordemos que también ya va a haber cambio de horario. Entonces, también para estar pendientes.
Hay que estar pendientes porque por ahí había visto que están con que sí, con que no, que lo van a abolir, que sería una buena idea. Yo me parece que si seguimos con el horario como lo tenemos, no causa ningún problema y nos causa a nosotros alteraciones, porque siempre esos cambios de horario, bueno, a mí en lo particular, siempre cuando ya me voy acostumbrando, ya casi llega el próximo cambio de horario. Entonces esperemos que ya con noticias, a ver si de aquí a mañana o el sábado nos avisan si el domingo se cambia o se adelanta o no el reloj.
Pues sí, estaremos pendientes para no equivocarnos.
Porque en este
tiempos.
Caso es adelantarlo. Entonces si yo me levanto a las 5:30, pues ahora me voy a andar levantando a las 4:30. Entonces pues como que casi ya ni me acuesto. Pero en fin, bueno, pues ahí está la invitación. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos una cita aquí en el 630 de amplitud modulada en Jalisco Radio. Y en ese micrófono se despide su amigo Gerardo Rizo. Y en el otro micrófono,
hasta la próxima.
Ahí está la compañera María Luisa Montaño. Hasta pronto.
Thank you. Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia,
pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos
acompañar a Aristarco,
Tycho Brahe,
Kepler,
Copérnico,
Galileo,
Newton,
Einstein
al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el edificio México. Francisco Rojas González, 155.